Me voy a presentar un poco porque yo sé que muchos de acá no me conocen. Como dijo la Fran, soy la joven Venezuela, mi nombre es Josefa. Tengo 30 años, estoy felizmente casada hace 8 meses. Hace 7 meses vivo en California por el trabajo de mi esposo, él es ingeniero de sonido. Y bueno, la oportunidad allá en la música es mucho, mucho más que acá en Chile. Entonces, Dios abrió puertas y pudimos cumplir nuestro sueño de ir a California. Y de verdad ha sido todo un desafío. Ha sido una de las etapas más fuertes de mi vida, pero más enriquecedora y más donde más he madurado. Así que ha sido muy bueno. Y primero quiero hacer como una encuesta. ¿Cuántos están en el colegio? Levanten la mano. Chao. No, veamos, en serio, necesito saber. ¿Cuántos están en el colegio? Son cali. Ya, pues, Beto. Son cali. ¿Cuántos están en cuarto medio? Ya. Gracias. ¿Cuántos están en la universidad? Ah, bien. ¿Trabajando? Bien. Ya. ¿Por qué le estoy preguntando esto? Porque yo, en verdad, cuando hablé con David y Mark de poder compartir acá, quería que Dios me diera un mensaje donde yo pudiera traer esperanza a ustedes. Este era el regalo que yo quería traer acá. Y Dios me habló mucho de que necesitaba explicarles con mi testimonio y con sabiduría que Él me ha entregado sobre los procesos de la vida. Cómo viví procesos, etapas de la vida con Dios y qué pasa cuando vivimos nuestros procesos con Dios y la diferencia igual cuando no tenemos a Dios y cuando tenemos a Dios. En ese sentido. Todos acá estamos en procesos, todos. Desde que nacemos, de hecho, desde que Dios nos piensa, entramos en un proceso. Cuando estamos en el vientre de nuestra madre, 9 meses, un gran proceso para ella, un gran proceso para nosotros, nos desarrollamos, nacemos y seguimos desarrollándonos. Hay distintos tipos de etapas, como la etapa biológica, o sea, los procesos biológicos, el proceso académico, el proceso del sistema cultural en la vida. Como Chile estudia, trabaja, o sea, colegio, universidad, trabaja, cásate, ten hijo y cosas así. No todas las culturas son así. Y yo me he dado cuenta, ahora que me cambié de país, me he dado cuenta que es muy distinto en otros países. Y bueno, como estamos todos en proceso, no podemos negarlo. Acá el problema es cuánto conscientes estamos del proceso en que estamos viviendo. Pero no podemos evitar los procesos. No podemos evitar el vivir de etapas. Y cuando nosotros no somos conscientes de estos procesos, nos perdemos de mucho. Perdemos de riqueza que Dios nos quiere entregar, perdemos el crecimiento de estos procesos, e incluso perdemos conocimiento de nosotros mismos, porque cada proceso nos vamos desarrollando y vamos conociendo a nosotros mismos. Entonces, en mi caso, perdón, ahí sí, yo viví constantemente angustiada por este tema. Por esto también es un tema que me apasiona mucho porque puedo decir que Dios me sanó de esto. Constantemente vivía con el miedo a los cambios, constantemente vivía con el miedo a perder cosas y que los procesos y las etapas te hacen perder cosas, pero obviamente también te hacen ganar muchas cosas. Entonces yo creo que hasta hace por lo menos unos 3, 4 años yo viví constantemente como no queriendo seguir pasando etapas. Y esto trajo mucha angustia y de hecho viví una época, gracias, viví una época de con crisis de pánico, cuando empecé a trabajar, muy depresiva, cuando perdí amigos, cuando me cambié del colegio a la universidad, cosas así. Y realmente fue muy tormentoso mi vida, porque no estaba con las herramientas y no estaba preparada para tolerar frustraciones que traen los cambios. O sea, frustraciones que trae como el pasar de una etapa como más simple a una más compleja, que uno piensa que no tiene las habilidades, pero las va adquiriendo a medida que va caminando. Entonces, viví constantemente en angustia. Y Dios fue sanando esto, porque me fue haciendo consciente de las cosas buenas, de lo que es vivir en procesos. También era una persona que no tenía metas en la vida. no tenía visión, no sabía hacia dónde iba a caminar. Entonces eso afectaba mucho con mis procesos porque no sabía qué era lo que venía. Entonces eso hacía aferrarme mucho a lo que ya estaba viviendo. Entonces, más que nada por eso creo que... perdón, estoy con una alergia terrible. Así que se me seca la garganta. Perdón. Ya. ¿Qué estaba diciendo? Ya, entonces Dios ha ido sanando esto y he podido, en verdad, apasionarme a este tema. Incluso es un tema que constantemente lo converso con la gente. Cuando estaba acá en tribu y tenía consejería o discipulaba gente, siempre terminaba hablando de esto, siempre. Y de hecho, en esta ocasión pude ponerlo en palabras y fue súper lindo, como, okay, formarlo como enseñanza. Y lo que logré como formar acá, fueron, yo lo llamé verdades. Son 5 verdades, que las que yo quiero vivir constantemente en mi vida cuando estoy consciente de que estoy en un proceso. Y esto es lo que yo quiero entregar a ustedes. Pero partiendo antes, vamos a hacer algo técnico y hablar de lo que es un proceso para que todos tengamos con la misma definición. Busqué en la RAE qué es proceso y puso, o sea, salía como, viene del latín processus, está formado por pro, que significa adelante, y cadere, creo que se pronuncia así, que es caminar, por lo que se refiere a una acción de ir hacia adelante, avanzar en una trayectoria determinada, y por semejanza, avanzar en el tiempo. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, un proceso siempre te va a llevar hacia adelante, hacia un punto, hacia un resultado. ¿Ya? Dicho esto, mi primera verdad es, verdad uno, dice, Dios siempre va a querer que avances, siempre va a llevarte a más. Nunca va a querer que te quedes en el mismo lugar, ni de la misma forma. ¿Ya? Eso es una realidad que ustedes tienen que, espero que ya estén conociendo de Dios. Él siempre va a querer que ustedes estén avanzando en su vida, en todas las áreas de su vida. Tenemos procesos en todo tipo de áreas, no sé, lo académico. Una relación amorosa, tú empiezas a conocerte, empiezas a polear, te comprometes, etc. Perdón. Entonces, Dios es un padre que siempre va a querer que sus hijos se desarrollen, que busquen su potencial máximo, que al conocerse sepan cómo aplicar sus habilidades, aplicar sus dones. Siempre va a ser un Dios que va a aspirar a más, siempre. Y eso lo podemos ver porque es un Dios de amor. Una persona que te ama siempre va a querer que tú seas una mejor versión de ti misma. Y eso es un dato extra. Si estás con una persona y esa persona no te lleva a más, ojo ahí, porque siempre es ir hacia más, siempre sacar la mejor versión de ti. ¿Ya? Y en la Biblia hay varias promesas. La que yo amo y esta es mi ancla de vida es Jeremías 29:11, y estoy leyendo NTV. Dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Y esto está claro porque Dios quiere darte un futuro. El futuro siempre es hacia adelante. O sea, para que tú avances, tienes que pasar por procesos. Porque los procesos te llevan a tener nuevas habilidades, nuevos conocimientos, para que sigas avanzando. Y lo más lindo de esto es que, para darles una esperanza. Dios es un Dios de esperanza. Dios, y la esperanza siempre es también hacia adelante, hacia un futuro. No es como que yo espero tener esperanza de algo que puede pasar a los 10 años. No, siempre es hacia adelante. Y la otra promesa que me encanta, que yo sé que ustedes la estudiaron mucho en SOE, es Juan 10:10. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darle una vida plena y abundante. Perdón. Eso a mí me mata. Me mata que Dios quiera que mi vida sea plena y sea abundante. O sea, sea más de su amor, sea más de su sabiduría, sea cada día más como Él me diseñó. Esto también es vivir, es un hábito de vida. Como este Zoé que también es de esta vida, es siempre ir conociendo a Dios cada día más, enamorarte más de Él, y eso hace que tú también tu potencial aumente. Entonces, yo acá puedo ver a un Dios Padre en su máximo esplendor. Los padres siempre celebran todos los logros de los hijos. Celebran que empiezan a caminar, que empiezan a comer, que se sacan un 7 o no sé cualquier nota en el colegio. Siempre van a celebrar incluso las cosas malas porque saben que va a haber un aprendizaje. Entonces, eso es vital. Si tú vives tu proceso sabiendo que Dios quiere más de ti, para tu vida, te va a traer esperanza a tu vida. ¿Ya? ¿Se entiende? Bacán. Ya, la verdad número 2, que también es algo que yo he aprendido a vivir constantemente. Dios nos diseñó únicos, con propósitos únicos, es decir, con procesos únicos. Y esto es vital. Yo toda la vida me comparé. ¿Por qué? Porque empecé a vivir una etapa. Yo salí del colegio y no sabía qué estudiar. Entonces entré a bachillerato en la Universidad de Andes y después entré, bueno, entré a comercial a través de bachillerato. ¿Qué produjo eso? Que mis nuevos amigos tenían un año menos que yo. Luego me cambié en la mitad de la carrera y entré a hotelería. ¿Qué hizo eso? Yo tenía 4 años y medio más que mis amigos de la universidad. Y al mismo tiempo yo seguía juntándome con mis amigos del colegio. Entonces ellos avanzaban y yo como que ahí, estancada porque este proceso académico no se iba desarrollando. Y ellos, algunos estaban saliendo, otros estaban por salir, incluso otros ya estaban trabajando. Entonces, claro, venía una frustración enorme para mí y decía como, ¿qué pasa conmigo? Como que estoy mal, como que estoy estancada, soy una persona que no avanza. Y eso es un ejemplo, me ha pasado con muchas cosas. Amigas más jóvenes que yo se casaron antes que yo y producía una crisis también. Es como, ¿por qué se casaron antes que yo? Yo tengo cierta edad, yo debería estar casada y bla, bla. Entonces, en verdad, eso trae mucha como desenfoque. Eso hace que en verdad no puedas centrarte en lo que Dios está haciendo en ti hoy día. Mirar hacia el lado lo único que va a traer es angustia. Eso no puedes encontrar nada más mirando hacia el lado. Y acá encontré algo que me llamó mucha atención en Eclesiastés 3 y lo tomo como para cada uno y para mí también, donde sale que hay temporadas distintas. Por ejemplo, estoy leyendo Eclesiastés 3, 1 al 5, dice, hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo, un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar, un tiempo para matar y un tiempo para sanar, un tiempo para derribar y un tiempo para construir, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar. Y ahí, si siguen leyendo el capítulo, le van a seguir enseñando sobre esto. Pero en realidad, si yo tomo esto como personal, ok, en mi proceso yo voy a tener tiempos para avanzar, para sembrar y para cosechar. Eso no quiere decir que el de al lado tiene que ser lo mismo que yo. Entonces, en realidad, si nosotros nos enfocamos en eso, podemos bajar este nivel de angustia, bajar tener mayor autoestima y en realidad incluso también apoyar al de al lado. Muchas veces la comparación también produce envidia y la envidia nos aleja a las personas. Entonces, si yo veo que el otro cumplió este proceso y lo logró, bien, lo celebro y me siento feliz por eso. No quiere decir que yo sea menos por eso. ¿Ya? ¿Verdad? Número 3. ¿Se entiende? ¿Sí? Acá. ¿Verdad? Número 3. Dios está en todos nuestros procesos y sobre todo los procesos más duros y difíciles de nuestra vida. Yo este año empecé un proceso súper duro, donde estuve mucho tiempo súper cómoda, viniendo a la iglesia, mucho tiempo sirviendo, mucho tiempo con la misma gente, mucho tiempo, como era, mi vida era súper estable. Y un proceso cambió al decidir casarme y al decidir irme con mi esposo a Estados Unidos. Nunca vi lo que venía, nunca caché lo que venía, en verdad. Y los primeros meses fueron súper duros, porque me negaba a soltar lo que tenía. Me negaba, por ejemplo, a dejar de ser líder acá, de estar pendiente de lo que estaba pasando. Y eso trajo harta amargura a mi vida. Fueron meses muy oscuros, donde en verdad dudé de todo. Dudé incluso de la decisión de casarme, de la decisión de irme. Y luego empezó todo a mejorar. Y como que no me empezaba a dar cuenta porque hasta que un día me senté y analicé y me di cuenta que Dios siempre estuvo ahí. A pesar de que eran días donde incluso me enojaba con él y le tiraba ahí su ataque, su maña. Pero él siempre estuvo ahí. Y creo que al darme cuenta de eso fue el impulso a salir. Porque él no me forzó a salir. Él solamente estuvo ahí para amarme, para consolarme. Él entendía el proceso y sabía que yo tenía que vivir ese proceso. Incluso nunca me sentí juzgada por Dios. Todo lo contrario, sentí que él era el primero que me entendía. Y eso también me hizo conocer mucho el carácter de Jesús. Jesús murió por todos nuestros procesos. Él sufrió por nuestros procesos y mucho más. Entonces, en realidad, es como un apoyo constante y saber que Él en verdad entiende hasta el último pensamiento, sentimiento y emoción por el que estás pasando y está ahí para ti. Entonces, y ahí empecé como a estudiar un poco mentalmente esto. Y yo me convertí a los 20. Antes nunca supe de Dios, o era como el Dios católico. Y en realidad incluso hubo una época que hasta odiaba a Dios antes de convertirme. Y hoy día puedo decir 100% segura de que Dios incluso estaba en los momentos que yo no creía en Él. Y me cuidaba en momentos peligrosos, me cuidaba al tomar malas decisiones. Y yo digo como, obvio que estuvo ahí todo el tiempo. O sea, ahora puedo decir, esto fue un milagro, aunque yo no conocía a Dios. Entonces, en realidad, Dios, al ser un Dios omnipotente, omnisciente, Él quiere estar contigo porque es un Dios de amor, porque te ama. Y sabe que tú vas a necesitar este tipo de apoyo. Porque quizás muchas veces la gente no te va a entender lo que estás viviendo. Entonces, siempre, siempre sepan que Dios está con ustedes. ¿Ya? 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 La verdad 3, de esta verdad que Dios siempre está con nosotros, pude sacar la verdad 4 y que me anima mucho también a entregársela, porque nos ayuda a conocer a este Dios constante, a este Dios que siempre está con nosotros. Y yo le llamé verdad 4, disciplina espiritual. ¿Ya? ¿Por qué le llamé disciplina espiritual? Porque creo que es muy importante que si nosotros queremos vivir con Dios nuestros procesos, tenemos que esforzarnos para estar con Dios, para conocerlo y para conocer su palabra y para tener encuentros con Él de distinto tipo, no solamente ir a un campamento y listo, chao, me quedo con eso. No, es algo de todos los días, ¿ya? La importancia de reconocer su voz y de ser obedientes también a su voz. No solamente escuchar ya, listo, te escuché y chao, no. Si Él te está hablando es porque sea lo que sea que te está diciendo, o quizás te está diciendo como una pseudo orden, o como muévete para acá o haz esto, eso va a ser de beneficio para ti. Eso es porque Él quiere que tú tengas el fruto de esta decisión, ¿ya? Y me encanta algo que yo aprendí, lo escuché en la iglesia en la que estoy yendo ya, y me llegó muy, muy fuerte, es la historia de Pedro. Yo, ojalá que todos, igual voy a leer un pedazo, pero ojalá que lo conozca. Cuando Pedro estaba encarcelado, le voy a dar el contexto. Estaba el rey Herodes y estaban persiguiendo a creyentes. Esto fue después de que Jesús resucitó y la iglesia se estaba formando. Y dentro de esta etapa, o sea, dentro de esta época que estaban arrestando, arrestaron a Pedro. ¿Ya? Lo puso bajo vigilancia y estaban esperando que se hiciera su juicio. Entonces voy a leer Hechos del 12, o sea, Hechos 12 del 6 al 9. Para que sepan lo que pasó. Y ahí yo les explico. Dice, el título que sale en la Biblia se llama Pedro escapa milagrosamente de la cárcel. En la noche, antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con dos cadenas entre dos soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente, una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y dijo, «¡Rápido, levántate!» Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después, el ángel le dijo, «Vístete y ponte las sandalias». Pedro lo hizo y el ángel le ordenó, «Ahora ponte tu abrigo y sígueme». Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel. Pero todo el tiempo pensaba que era una visión, no se da cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. ¿Por qué me encantó esta historia? Bueno, esta historia tiene demasiada riqueza. En verdad, uno puede sacar muchas cosas importantes de esto, pero eso va como para otra peca. Pero en verdad lo que me llamó la atención, lo que me enseñaron, fue que Pedro vivió muchas cosas con Jesús. Y ahora que estaba formando la iglesia, con el Espíritu Santo y todo. Pero lo que me llamó la atención es que se apareció un ángel, me imagino que era majestuoso, y lo despierta y o sea, yo veo un ángel y me quedo blanco, estancada, así como observándolo. Pero obviamente estaba en urgencia y Pedro llega y lo obedece, sin dudarlo. Hace todo lo que dice y escapa. Y digo, wow, onda, ¿cómo me decía algo que nunca había visto? ¿Cachai? Y yo estoy segura que Pedro obedeció porque él sabía que era Dios ayudándolo. Él conocía lo que Dios podía hacer por él. Él sabía, había pasado tiempo con Jesús, había pasado tiempo en familia también, y conocía el carácter de Jesús, y conocía lo que Jesús era capaz de hacer. Entonces no dudó, escuchó, obedeció y siguió. Y tuvo este milagro, y estoy segura que este momento, Pedro fue un antes y un después en su vida. Fue un término de proceso y un comienzo de otro proceso. Porque hubo un milagro en su vida que él pudo percibir, o sea, experimentar, porque él fue capaz de obedecer a algo que ya conocía. Él conocía la forma de actuar de Dios. Él sabía que Dios podía sacarlo milagrosamente. ¿Pero cómo? ¿Cómo conocí? Obvio que pasando tiempo. Obvio que sabiendo que cuál era el carácter de Dios. Entonces, a mí me hace pensar que quiero ser capaz de escuchar y obedecer sin dudar. Y esa es la única forma de hacerlo, es conociendo a Dios. Conociendo su palabra, conociendo su carácter. No es solamente llegar y leer la Biblia y listo. Es llevarla a la práctica. Ser capaces de decir, ok, Dios me está hablando esto hoy día. ¿Cómo puedo experimentar esto? Entonces creo que eso nos ayuda mucho a que nuestros procesos sean más ligeros también. Y que podamos hacer parte de Dios en nuestros procesos. Entonces, es importante pasar tiempo con Dios y su palabra. La Biblia se nos dio no solamente para que la aprendiéramos de memoria. Es un regalo, es una guía, es conocer a Jesús. Y conocer a Jesús no solamente como ser exclusivo de Jesús, sino Jesús tiene que ser la guía de nuestra vida. Entonces, creo que eso es algo clave. Y para complementar esto de no solamente decirle, oye, lean la Biblia. Hay un tema que a mí me encanta, que en verdad me apasiona, que es el aprendizaje y todo lo que conlleva en el cerebro y la biología el aprendizaje. Yo hace unos años conocí a una, o sea, no conocí, empecé a leer a una autora que es una neurocirujana cristiana, se llama Dr. Carola Leaf. ¿Alguien la conoce? No, chuta. Tienen que leer su libro. Se llama Enciende tu cerebro. Y ella tiene un estudio hermoso. Estudió como por 20 años la neuroplasticidad del cerebro. Ella comprobó que el cerebro puede regenerarse y tú puedes volver a tener habilidades que habías perdido. Ella estudió gente con traumas cerebrovasculares, traumas como cuando tienes accidentes, no solamente como vasculares, y con gente que venía después de la guerra, que venía con traumas muy fuertes. Entonces, ella, a lo largo de estos 20 años, comprobó de que la gente que, por ejemplo, pierde una parte de su cerebro por X razón, puede regenerar, quizás no la masa muscular, como la tangibilidad del cerebro, pero puede regenerar las habilidades que se perdió porque perdió esa parte del cerebro. Y es muy lindo porque ella habla todo su libro y es en base a la Biblia. Y lo que más enseña ella es esto, Romanos 12:2, y me encanta, que dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Esto es vital, porque ella científicamente lo que enseñó fue que todos tenemos redes neuronales que se van conectando a medida que nosotros aprendemos cosas. Por ejemplo, un bebé aprende a caminar y las redes, o sea, las neuronas se unen de una forma que dice solamente puedes caminar, ¿ya? Y eso hay todo un sistema, o sea, un proceso biológico que tiene que ver con hormonas y cosas así. Es muy lindo. A mí me encanta porque una vez que se comprueba algo científicamente, yo creo 100% que el cuerpo humano fue creado por Dios. Y cuando se comprueba algo científicamente, digo, ok, Dios quiso que fuera así. Entonces, tiene todo el sentido. Dios creó esto con un propósito. Entonces, a mí me llama la atención. Ella obviamente habla de que esto es con hábitos, esto es con trabajo continuo, no es de la noche a la mañana. Hay todo un trabajo y un proceso para generar estas redes neuronales. Y todos nosotros tenemos, incluso en los pensamientos. Si yo pienso constantemente, soy fea, soy fea, soy fea y soy fea, estoy generando una red neuronal que dice que soy fea. Y mi cerebro va a estar acostumbrado a eso y va a trabajar en pos de eso. ¿Ya? Entonces es muy importante también saber y estar consciente de lo que estás pensando todos los días. Porque eso se forma en tu cerebro y tu cerebro trabaja en pos de eso. Ella también hablaba mucho de la gente depresiva, de por qué la gente depresiva literalmente se va muriendo su cuerpo, no solamente su mente. Y es porque los pensamientos tóxicos o negativos generan toxinas malas para tu cuerpo. Entonces, si pienso, estoy triste, o quiero estar triste, el cerebro va a generar cosas para que te sientas triste. Y eso hace a la larga que dejen de funcionar algunos órganos. Y a lo contrario, cuando tú tienes pensamientos positivos, es totalmente lo contrario. Es algo que va a revivir tu cuerpo. Entonces, ¿por qué quiero hablar de esto? ¿Cómo, por qué me enfoco en esto? Porque si nosotros queremos que los procesos, que nuestros procesos Dios esté con nosotros y sea algo continuo, nosotros tenemos que tener hábitos y tenemos que ser muy disciplinados. Y me gusta hablar de esto porque todos podemos. A veces se nos dice como, no, tú eres malo para las matemáticas. Y se te queda pegado ahí. Pero no, no eres malo. Tú puedes trabajar en pos de eso. Y, por ejemplo, mejor, tú llegaste a la iglesia y pensaste, no, soy pésimo o pésimo para leer la Biblia. Y te convenciste de eso, y te convenciste de eso. Y claro, hoy día lo intentas y no lo logras. Pero esto comprueba que tú puedes generar un nuevo hábito. Y Dios te puede ayudar en eso. Entonces, quiero que estén conscientes de que ustedes pueden hacer a Dios parte de sus procesos. ¿Por qué? Porque eso es vital para cada una de nuestras decisiones y para hacia dónde vamos, también para conocer nuestro propósito. Entonces, y acá el versículo a mí me encanta porque habla de esto, de renovar la mente. Dios nos transforma en personas nuevas. Esa transformación no es de la noche a la mañana. Dios puede revelar su amor en un instante. Dios puede hacer milagros en un instante. Pero estoy segura y 100% segura que el proceso de transformación de una persona no es de la noche a la mañana. Porque Dios también quiere que tú notes este cambio. Que tú también te sientas orgulloso de este cambio. Entonces, acá habla de transformar en personas nuevas. Después dice, aprenderán a conocer la voluntad de Dios. O sea, aprenderán a conocer. Primero tenemos que aprender a conocer la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para saber que esa voluntad es buena, agradable y perfecta. Es un proceso. Es un proceso todo el tiempo. Entonces, no sé si ustedes hoy día sienten que pueden hacer parte a Dios en sus procesos. No sé si ustedes están conscientes de que el proceso, por ejemplo, si hoy están por estudiar para el PSU, para entrar a la universidad, o están viviendo un proceso de mucha angustia, o están viviendo un proceso, no sé, un cambio de trabajo o una nueva relación. Estoy segura que de alguna forma esos cambios van a generar un poco de frustración en ustedes. Y también estoy 100% segura de que Dios puede traer esperanza a esa frustración. Dios puede traer esperanza a todo el momento que tú te sientes perdido en tu proceso. Entonces, yo he aprendido a hacer esto porque pasé muchísimos años muy perdida y muy dependiente también, como de buscar respuestas en la gente. Siempre era muy adicta a las consejerías, siempre era muy adicta a decir como, ok, esa persona va a saber qué es lo que tengo que hacer en este proceso. Y no está mal buscar consejos. De hecho, no vivan sus procesos solos. Pero creo que si no buscas primero a Dios, vas a caer en una dependencia en personas que no tienen todas las respuestas. Entonces, creo que esto es un trabajo del día a día. Creo que es algo, es un regalo para nuestra calidad de vida también. Dios es un Dios de esperanza. A toda mentira siempre va a tener una verdad. Entonces, en todos los procesos, de alguna forma, ¿por qué trae frustración? Porque estamos aprendiendo cosas nuevas. Estamos enfrentándonos a hacer cosas que así que ya no hacemos antes, a hacer cosas nuevas, y eso da miedo porque no sabes cómo hacerlo en cualquier tipo de proceso. Entonces, si no estás haciendo parte a Dios en esto, incluso puedes como darte más vueltas en el proceso de lo que deberías. Y te vas a dar cuenta, y te vas a sentir estancado de decir, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué recibo palabras y no avanzo? ¿Por qué Dios me habla y me da promesa y no avanzo? ¿Por qué? ¿Por qué años de estar siendo, no sé, liberado de este rollo, no avanzo? Es porque tú tienes que ser consciente de avanzar con Dios y tomar decisiones sabias con Dios y hacerlos hábitos. Es un trabajo continuo. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Y la verdad, 5, que esta es mía hacia ustedes. Yo sé que todo lo que yo he dicho es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Yo sé que no es algo de la noche a la mañana. Yo sé que es algo que realmente muchos dicen, es imposible hacer esto. O quizás no soy la persona que en verdad va a meter a Dios en todo. Pero en realidad hoy día quiero decirles que sí se puede. Se puede 100%. Yo de verdad viví procesos 100% sin Dios y hoy día también vivo un poco consecuencias de eso porque se formaron mentiras en mi mente que hoy día tengo que luchar para no creerlas. Y creo que a mí me hubiese gustado que me dijeran estas cosas 10 años atrás, 15 años atrás, incluso 20 años atrás, para saber a quién tengo que acudir primeramente. Y otra cosa que quiero afirmarles es como que ustedes tienen todo lo necesario para vivir sus procesos. Dios las capacita 100%. Desde el momento que ustedes nacen, ustedes tienen todo lo necesario. Y muchas veces no se puede usar eso porque hay mentiras. Hay mentiras y hay que romper con esas cosas. Entonces, lo que hoy quiero dejarles es que sus procesos hoy pueden tener esperanza, sea el que sea, incluso si están en procesos buenos y están como con una inquietud de querer entregar esto bueno que están recibiendo, también Dios puede estar ahí y ustedes pueden ser obedientes a lo que Dios les está diciendo. En verdad esto se aplica a cualquier proceso de vida, cualquier, en las relaciones, en una sanidad física, porque las enfermedades cuando se sanan, también puede ser un proceso. Y yo creo que también Dios a veces puede querer que no sea una sanidad instantánea porque hay un proceso y viene con una riqueza. Entonces, lo bueno de saber esto y de ser conscientes es que ustedes también pueden aprender qué es lo que están recibiendo para entregarlo a otras personas. Ser apoyo a otras personas. A mí me ha pasado mucho ahora, justo partió como un boom de gente que se está yendo fuera de Chile y he podido decir, ok, te apoyo en esto, sé cómo se siente estar en otra cultura, sé lo que se siente dejar a la familia, a los amigos y he podido en verdad acompañar a gente y me he sentido muy útil dentro de este tiempo que ha sido medio extraño y en realidad yo hoy quiero que el Espíritu Santo en verdad les traiga esperanza a sus vidas, en lo que están viviendo hoy día. Lo que ustedes están viendo hoy día importa. Importa para su futuro. Lo que ustedes están viendo hoy día tiene valor. Aunque ustedes piensen, no, en verdad estoy en una etapa muy náquer en mi vida. No. Todo va a tener un fruto. Yo aprendí mucho. Yo hice un diplomado de psicología positiva y aprendí una línea de la psicología que se llama la apreciatividad. Y que te enseñan a que tú en cualquier momento o situación puedes ganar algo o puedes aprender algo. Nunca vas a perder, porque cuando vives algo malo, siempre puedes tener una enseñanza. Y eso sí es, sigues ganando, adquieres un aprendizaje. Entonces, también los animo a que se autoanalicen y piensen cuál es el proceso en el que estoy viviendo hoy día, qué es lo que Dios me está hablando, de qué forma se está formando el carácter de Jesús en mí y de qué forma Dios quiere que yo viva este proceso con Él. Y si hoy día tú en verdad encuentras que estás en un proceso sin salida, estás en un hoyo negro, te prometo que Dios tiene muchos planes para ti. Y ese proceso en el que estás viviendo hoy día no es para siempre. Dios te va a sacar de ahí y te va a dar mucha riqueza. Dios no te va a dejar donde estás hoy día. Incluso si estás en un buen lugar, lamento decirte, no te vas a quedar ahí todo el tiempo. La vida avanza y las decisiones que tú vas tomando también son importantes. ¿Ya? Entonces, pueden pasar los de adoración. Gracias. Quiero que se paren. Gracias. Vamos a tener un tiempo cada uno con Dios y con el Espíritu Santo, donde vamos a rendirle nuestros procesos y el momento que estamos hoy se lo vamos a rendir a Jesús. ¿Por qué? Porque estoy segura y estoy 100% segura de que Dios va a traer esperanza al que está desesperanzado. Dios va a traer alivio al que está angustiado. Ya, así que vamos a esperar. Pero voy a orar y voy a pedir al Espíritu Santo que venga y realmente pueda mostrarles a ustedes, si es que no lo tienen claro, cuál es el proceso en el que están hoy día. Y realmente quiero que lo hagan consciente, decir, ok, Dios, hoy día, no sé, estoy por entrar a la universidad, estoy nervioso, te entrego esto, muéstrame qué es lo que tú quieres para mi vida en este momento. Sea cual sea tu proceso, tú se lo vas a entregar a Dios y vas a tener un tiempo para escucharlo. Porque Dios siempre tiene algo para decirte. Siempre. Así que les pido que cierren sus ojos y yo voy a orar. ¿Ya? Espíritu Santo, ven. Ahora en este momento, ven como un Dios de amor. Ahora en el nombre de Jesús. Te pido, Espíritu Santo, que tú seas un Dios claro. Ahora, a los que tienen confusión, a los que no tienen claridad de lo que están viviendo hoy día, de cuál es el sentido de lo que están viviendo hoy día, ven Espíritu Santo ahora. Ahora, trae claridad a las mentes. Ahora, ven. Ven Dios y te pido que tú empieces a mostrar propósito, tú empieces a mostrar un camino, tú empieces a mostrar metas, sueños, ahora en el nombre de Jesús. Señor, yo te pido que tú enciendas ahora en este momento en los corazones de los chiquillos sus mayores sueños, Señor, su mayor propósito, Señor, porque ellos son personas con propósito. Hey, cada uno de ellos tiene un plan perfecto creado por ti, Señor. Y te pido ahora que tú seas claro en esto. Te pido que quites todo miedo a soñar. Que tú quites todo miedo a seguir avanzando. Y ahora en el nombre de Jesús yo quito el miedo a perder cosas. El miedo a perder, amigos, a perder comodidad, Señor, porque estamos avanzando. Señor, te pido que tú seas fiel y muestres lo proveedor que eres en cada situación y en cada proceso de nuestras vidas, Señor. Jesús, te pido que tú muestres tu carácter, que tú te muestres, Dios, cómo estás siendo hoy día, cuál de tu carácter se está desarrollando hoy día en cada uno de ellos. Porque tú estás ahí para ellos. Ahora, en el nombre de Jesús, Señor, yo quito toda mentira de soledad, de decir estoy viviendo esto solo, estoy viviendo, no tengo a quién acudir. Tú siempre estás con ellos, Señor. Y ahora te pido que sus corazones estén dispuestos a rendirse a ti, a rendir sus vidas, a rendir sus mayores miedos, a rendir sus mayores inseguridades, Señor. Porque rendidos a tu cruz, Señor, podemos seguir caminando con fe y con seguridad, Señor. Ven, Espíritu Santo.